son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de la Ley y Derechos Humanos ha reducido las penas de prisión para 80.430 presos musulmanes en toda Indonesia en conmemoración del Idul Fitri este año. La Comisión Electoral General, o KPU por sus siglas en idioma indonesio, ha defendido su postura de no permitir que ex-convictos por corrupción, drogas y agresión sexual participen en las elecciones legislativas de 2019, a pesar de haber recibido un rechazo, incluso por parte del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos. Un grupo de ministros de finanzas de 10 países diferentes aterrizará en el aeropuerto de Banyuwangi tras el nombramiento del aeropuerto como el principal centro de soporte de transporte para la reunión anual del FMI Banco Mundial que se celebrará en Bali en octubre de 2018. El Ministerio de Asuntos Sociales se centraría en la rehabilitación social de 7 niños de terroristas suicidas en Surabaya y Sidoarjo en la provincia de Jawa Oriental, tras ser trasladados por la policía de Jawa Oriental el martes. El Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de Indonesia, o INASGOG, comenzará a vender entradas para partidos a partir del 30 de junio. Las noticias en detalle. El Ministerio de la Ley y Derechos Humanos ha reducido las penas de prisión para 80.430 presos musulmanes en toda Indonesia en conmemoración del Idul Fitri este año. Un total de 446 de los reclusos recibieron la liberación inmediata, mientras que el resto continuará reduciendo sus condenas de prisión. De acuerdo con un decreto ministerial de 2018, los convictos pueden recibir sentencias reducidas, también conocidas como remisión especial, durante la fiesta religiosa más grande de sus respectivas religiones. la cantidad que se reduce varía desde 15 días hasta 2 meses. Los condenados serán liberados inmediatamente si su remisión es más que su sentencia restante. Actualmente, Indonesia tiene 250.000 reclusos en centros de detención, mientras que la capacidad máxima es de 124.000, según Sri Puguh Budi Utami, director general de Asuntos Correccionales del Ministerio. Ella dijo que estas remisiones reducirán la sobrepoblación en las cárceles y reducirán el gasto estatal a medida que los presos sean liberados antes. Según los informes, las sentencias reducidas pueden ahorrar hasta 32 billones de rupias, unos 2,2 millones de dólares, en el presupuesto solo para las comidas. Puguh agregó que la liberación anticipada podría alentar a los condenados a convertirse en mejores miembros de la sociedad. La Comisión Electoral General, o KPU por sus siglas en idioma indonesio, ha defendido su postura de no permitir que ex-convictos por corrupción, drogas y agresión sexual participen en las elecciones legislativas de 2019, a pesar de haber recibido un rechazo incluso por parte del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos. En la última jugada, el Ministerio devolvió el reglamento de KPU, o PKPU por sus siglas en idioma indonesio, a la Comisión y le pidió que reconsiderara la regulación antes de que el Ministerio la validara. La KPU afirmó que no revisaría ninguna parte de la regulación. El comisionado de la KPU, Pramono Ubaid Tantowi, dijo que su equipo mantiene su postura de que a los presos por corrupción, drogas y agresión sexual no se les debe permitir ser candidatos legislativos. Todos esos crímenes tienen motivos. La KPU comenzó a redactar el reglamento en diciembre del año pasado, a pesar de las objeciones de la Agencia de Supervisión Electoral y la Cámara de Representantes que acusaron a la Comisión de violar la ley sobre elecciones generales. La ley establece que los ex condenados que han cumplido condenas de más de 5 años pueden participar en elecciones legislativas siempre que declaren públicamente su estado. La PKPU está destinada a asegurar elecciones limpias y producir legisladores que tengan integridad en respuesta a las preocupaciones sobre el creciente número de arrestos de miembros del Consejo Legislativo. El director general de Leyes y Reglamentos del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, Widodo Eka Cahyana, dijo que el Ministerio le pidió a la KPU que revisara la PKPU para alinearla con la ley de elecciones. Por lo tanto, el Ministerio ha pospuesto la validación de la PKPU. Un grupo de ministros de finanzas de 10 países diferentes aterrizará en el aeropuerto de Banyuwangi tras el nombramiento del aeropuerto como el principal centro de soporte de transporte para la reunión anual del FMI Banco Mundial que se celebrará en Bali en octubre de 2018. El director de Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, dijo que para la reunión anual del FMI el Banco Mundial, alrededor de 17.000 delegaciones estarán presentes. Su equipo ha realizado categorizaciones. Habrá delegaciones de 10 países planeadas para aterrizar en Banyuwangi. La información fue revelada por Awaluddin durante una reunión con el ministro de Turismo Arif Yahya y el regente Banyuwangi Abdullah Azwar Anas en Banyuwangi el miércoles 13 de junio. Angkasa Pura II es la compañía operadora del aeropuerto Banyuwangi. El desarrollo de varias infraestructuras se está acelerando en relación con la prestigiosa reunión a nivel mundial, comenzando por extender la pista, expansión de la plataforma y la superposición de la pista. Awaludin explicó que la pista se extenderá de 2.250 metros a 2.500 metros. Mientras tanto, el ancho de la pista se ampliará a 45 metros. El grosor de la pista también se incrementará a un nivel de PCN-56. La superposición de pista se realizará a fines de junio. La plataforma también se expandirá en 23.000 metros cuadrados hasta un total de 41.000 metros cuadrados, dijo Awaludin. Se espera que toda la construcción se complete en septiembre de 2018. El regente de Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, dijo que el gobierno regional estará listo para apoyar al gobierno central en la implementación de la importante reunión. Azwar también aprobó que la sala de espera VVIP del aeropuerto se convierta en una terminal de vuelo para vuelos internacionales. El Ministerio de Asuntos Sociales se centraría en la rehabilitación social de 7 niños de terroristas suicidas en Surabaya y Sidoarjo, en la provincia de Jawa Oriental, tras ser trasladados por la policía de Jawa Oriental el martes. El ministro de Asuntos Sociales, Idrus Marham, se negó a explicar en detalle la ubicación del centro de rehabilitación. El ministro dijo que esos niños deben ser protegidos. Él creía que se adaptarían bien en el centro de rehabilitación. Hay 4 etapas para brindar protección a esos niños, declaró el director de rehabilitación de menores del Ministerio de Asuntos Sociales, Nahar, en la Jefatura de Policía de Jawa Oriental. La primera etapa es de un manejo rápido que es realizado por la policía y el personal médico. La segunda etapa es la rehabilitación social, que incluye asistencia psicosocial desde el proceso de tratamiento hasta la recuperación. La tercera etapa consiste en proporcionar asistencia social a los niños, ya que algunos de ellos son huérfanos. La cuarta etapa es la protección y la asistencia durante el proceso judicial. Explicó que un problema social surge cuando alguien que tiene derecho a la escuela y la salud no lo recibe. Por lo tanto, el proceso de rehabilitación tiene como objetivo rehabilitar y restaurar las condiciones sociales de los niños. El servicio será válido hasta que los 7 niños se recuperen psicológicamente. El Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de Indonesia, o INASGOG, comenzará a vender entradas para partidos a partir del 30 de junio. El presidente de INASGOG, Eric Tohir, dijo que la gente podría comprar boletos en línea en el sitio oficial de los Juegos Asiáticos de 2018 y la agencia oficial Kiostix utilizando tarjetas de crédito, transferencias bancarias o efectivo en la tienda Alfamart. Las entradas también se pueden comprar en los puestos de boletos oficiales de los Juegos Asiáticos de 2018 o en las tiendas de mercancías en varios centros comerciales en Jakarta y Palembang, así como en los lugares de los juegos. Eric Tohir dijo en un comunicado oficial de INASGOG que la gente debería tratar de comprar boletos para los Juegos Asiáticos de 2018 inmediatamente para que no se pierdan el desempeño de grandes atletas asiáticos y no se pierdan ser parte de la historia nacional. Tohir comentó que haría todo lo posible para que los precios de los boletos sean accesibles. Tohir expresó su optimismo de que se venderían muchas entradas en vista del entusiasmo público hacia el evento. El director de boletos de INASGOG, Sarman Simanjorang, reveló que se requeriría que las personas presenten sus documentos de identidad, direcciones de correo electrónico y números de teléfono al comprar boletos, que serían necesarios para recolectar boletos, que podrían ser en forma de tickets térmicos o boletos de pulsera. Alrededor de 1.000 personas serían empleadas para escanear o monitorear los boletos. Se espera que con este método se evite la emisión de boletos falsos. Para evitar la reventa de boletos, solo se puede usar una identificación para comprar 4 boletos, explicó agregando que la regla no se aplicará a las compras grupales de las organizaciones como comités nacionales o representantes extranjeros. Explicó que para los espectadores extranjeros, Kiostist coordinará y cooperará con los comités nacionales de sus países, agencias de viajes o servicios en línea extranjeros para facilitar la presencia de representantes extranjeros en los eventos. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema la reunión entre Estados Unidos, Corea del Norte y ¿qué pasa con Irán? El mundo acaba de presenciar una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, más recientemente 12 de junio de 2018 en Singapur. Esta reunión es un registro histórico, aunque unos meses antes el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un todavía estaban en guerra de palabras. Uno de los acuerdos de la reunión es la desnuclearización de Corea del Norte pronto. Un país inmediatamente recordó a Corea del Norte que no necesariamente creía en lo que ofrecía Estados Unidos. El portavoz del gobierno iraní, Mohammad Bagher Nobakht, emitió la advertencia el martes 12 de junio. Según él, el presidente Donald Trump podría haber cancelado unilateralmente el trato. Esto se basa en la experiencia del acuerdo nuclear de Estados Unidos y algunos de los aliados europeos con Irán hace algún tiempo. El Plan de Acción Integral Conjunto, o Joint Comprehensive Plan of Action, el acuerdo sobre el programa nuclear iraní en Viena el 14 de julio de 2015 por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania y la Unión Europea, fue abandonado por los Estados Unidos. El presidente Trump declaró el 8 de mayo de 2018 que Estados Unidos se retiraría del trato. Si bien, de hecho, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha llevado a cabo una inspección exhaustiva y ha declarado que Irán ha implementado lo que está comprometido con Joint Comprehensive Plan of Action. La salida de Estados Unidos del acuerdo solo se anunció un mes antes de que el presidente Donald Trump se reuniera con el líder norcoreano Kim Jong-un. No es de extrañar que Irán está furioso con la decisión de los Estados Unidos. Aliados de Estados Unidos en Europa, liderados por Alemania y Francia, todavía están tratando de persuadir a los Estados Unidos para que se mantengan en el acuerdo. Pero parece que Estados Unidos se apegará a su decisión. Europa aceptó mantener Joint Comprehensive Plan of Action sin Estados Unidos. El presidente Donald Trump parece decepcionado no solo por la sustancia de Joint Comprehensive Plan of Action, sino también por la actitud de Irán. En una ocasión en octubre de 2017, el presidente Donald Trump una vez invitó al presidente iraní Hassan Rouhani a una reunión durante la Asamblea General de la ONU. Desafortunadamente, Irán rechazó la invitación. Está molesto el presidente Donald Trump por este rechazo y se retirará del acuerdo. A pesar de los problemas de Irán, el mundo ahora está esperando la realización de una paz en la península coreana. Indonesia, que se sentará como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el periodo 2019-2020 puede proponer resolver el problema nuclear de Irán. Indonesia y la comunidad internacional ciertamente esperan que Estados Unidos e Irán puedan sentarse en la misma mesa para resolver el problema nuclear de Irán. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de junio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de junio de 1979. Los Estados Unidos y Unión Soviética firman el segundo SALT. El segundo tratado SALT, que restringe la producción y almacenamiento de armas nucleares, fue firmado por el presidente soviético Leonid Brezhnev y el presidente estadounidense Jimmy Carter el 15 de junio de 1979. A principios del año 1972, los dos poderes del mundo habían firmado un acuerdo SALT, uno de los acuerdos para reducir el número de armas nucleares. Pero los dos países nunca se comprometían con el acuerdo que ellos mismos habían hecho. Especialmente los Estados Unidos, que hasta ahora todavía insistían en trabajar en un proyecto de defensa de misiles antibalísticos después de retirarse previamente del acuerdo ABM. La razón es hacer coincidir la capacidad de los misiles rusos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido en el día como hoy, el año 2001. La Organización de Cooperación de Shanghai fue declarada por la República Popular China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. La Organización de Cooperación de Shanghai o Shanghai Cooperation Organization es una organización intergubernamental en la región de Eurasia de la República Popular de China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Con la excepción de Uzbekistán, todos los demás países anteriormente eran miembros de los cinco de Shanghai establecidos en 1996. La Organización de Cooperación de Shanghai fue declarada el 15 de junio de 2001 después de la adhesión de Uzbekistán. Esta organización tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre los países en los ámbitos de la frontera, la economía y la cultura. Muchos argumentan que esta organización es un contrapeso a las fortalezas de la organización de la OTAN y los Estados Unidos. Se dice que la Organización de Cooperación de Shanghai ha evitado la interferencia de Estados Unidos en Asia Central a través de la cooperación fronteriza y militar. India, Irán, Mongolia y Pakistán han sido aceptados como países observadores en la Organización de Cooperación de Shanghai en 2005. Terminamos hoy en la historia con el Día del Dengue de la ASEAN, conmemorado cada 15 de junio. En 2011 se lanzó por primera vez el Día de la Fiebre del Dengue, exactamente un año después del lanzamiento del Día de la Fiebre del Dengue, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN y la Organización Mundial de la Salud reiteraron su llamamiento en todos los sectores de la sociedad a unirse contra la enfermedad. Este llamamiento fue entregado el 15 de junio de 2012. el dengue sigue siendo una amenaza seria de salud pública. La ASEAN tiene el mayor número de infecciones por dengue en Asia Pacífico, y esto tiene un impacto significativo en el estado socioeconómico de los estados miembros. Cada año, los estados miembros de la ASEAN organizan diversas actividades para crear conciencia sobre el dengue, así como para movilizar recursos para la prevención y el control. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es, con el objetivo de entrar en el top 10 de la economía mundial, Indonesia entra en la revolución industrial de generación 4.0. El gobierno establece el objetivo de Indonesia de ser incluido en las 10 economías más grandes del mundo para el año 2030. Esto está en línea con una de las aspiraciones nacionales de la hoja de ruta Making Indonesia 4.0 como estrategia para implementar la revolución industrial de cuarta generación. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, en su declaración escrita en Jakarta el lunes, mencionó que el presidente Joko Widodo ha lanzado la hoja de ruta. También se convierte en una agenda nacional que debe ejecutarse en sinergia. Con ese fin, el Ministerio de Industria colaborará con los ministerios y agencias, los gobiernos locales y los actores de la industria para implementar juntos este programa estratégico de acuerdo con sus deberes y funciones, con el objetivo del éxito y el progreso de la nación Indonesia. Airlangga Hartarto reconoció que la realización del objetivo del top 10 de la economía mundial no es suficiente para depender del crecimiento económico orgánico. Se necesita un avance en el campo de la industria mediante la utilización de los últimos avances tecnológicos. Las 5 tecnologías clave que respaldan la implementación de la industria 4.0 son Internet of Things, Artificial Intelligence, Human Machine, Interface Technology Robótica y de Sensores, y Tecnología de Impresión 3D. Airlangga afirmó que el dominio de la tecnología se convierte en el determinante clave de la competitividad, como el concepto de Making Indonesia 4.0, declaró el ministro Airlangga. La revolución industrial 4.0 revisará el flujo de la producción industrial convencional de una manera inusual. Sin embargo, él cree que habrá un aumento en la productividad y la calidad de manera eficiente. Su equipo revitalizará la industria manufacturera nacional. Esto es más rápido que la evolución de la economía indonesia de depender previamente de los recursos naturales, es decir, el petróleo y el gas y la minería, en una economía basada en la fabricación que ofrece un alto valor agregado. Además, Airlangga Hartarto dijo que se cree que la implementación de la industria 4.0 en Indonesia puede traer un crecimiento económico nacional que incluya a todos los niveles de la sociedad. La razón, la era de la economía digital también se dirigió al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, con el uso de la tecnología basada en Internet, existe una demanda creciente de nuevos tipos de trabajos como gerentes y analistas de datos digitales y profesiones que pueden operar tecnología de robots para procesos de producción industrial. El objetivo de un nuevo empleo es llegar a 10 millones de personas para 2030. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, les presentaremos uno de los objetos turísticos en Halmahera Central, Maluku del Norte. Manténganse en sintonía. Halmahera Central es una regencia en el norte de Maluku que tiene una atracción turística. Uno de los objetos turísticos que se pueden visitar en la isla de Halmahera, especialmente en el centro de Halmahera, es la Cueva de Boki Moruru. La cueva se encuentra ubicada en río arriba de Sageyan, precisamente en la zona de las colinas de la aldea de Sagea, regencia de Halmahera Central, provincia de Maluku del Norte. La cueva es bien conocida como la Cueva Sin Fin. La cueva natural fue encontrada por una expedición francesa en 1996. Oyente, el nombre de Boki Moruru fue tomado del nombre de una princesa que supuestamente vivía en esta área. Boki Moruru significa princesa que se lavó. De acuerdo con la historia de la gente local, en el río Sageyan estaba una princesa del Sultanato de Tidore y ella se estaba bañando y jugando mientras se lavaba en aguas arriba hasta aguas abajo del río de Sageyan. La cueva de Boki Moruru o Lubang Batu tiene alrededor de 30 kilómetros de largo y muchos carriles. Aunque este objeto turístico no cuenta con instalaciones completas, muchos turistas nacionales y extranjeros vienen a esta cueva. Si desea visitar este lugar, debe ser guiado por la población local, ya que este objeto turístico tiene un terreno pesado. Oyente, la distancia desde Veda, la capital de Halmahera Central, a la aldea de Sagea, en el distrito de Veda del Norte, es de alrededor de 30 kilómetros. Si se encuentra en una carretera terrestre, se tardan unas 4 horas en coche, porque la condición de la carretera no es buena. Al llegar a Sagea, debe continuar su viaje descendiendo por el río Sagea hasta 5 kilómetros. El camino que se debe recorrer caminando es bastante difícil porque está mojado y lleno de barro. Por lo tanto, la población local sugiere utilizar un bote con motor fuera de borda, es decir, un katinting. si usa el barco Katinting. Demorará unos 30 minutos. Mientras está viajando, puede disfrutar del canto de los pájaros entre los árboles que crecen a lo largo de las orillas del río. Al ingresar a la cueva de Bukimoruru, escuchará el sonido de los murciélagos. Frente a la puerta de entrada hay un lugar que se llama Buleu, una mención de la tierra en el medio del agua. Buleu, por lo general, se convierte en uno de los centros turísticos de los visitantes. Oyente, antes de entrar en la cueva de Bukimoruru, debe proveerse de la antorcha como luz cuando esté en la cueva. En la cueva, usted puede ver estalactitas y estalagmitas que decoran la cueva y también grandes pilares que tienen formas únicas. También hay estalagmitas que tienen forma humana. La gente local lo llama Batu Sembahyang. En español significa piedra orante. Si caminas en la cueva hasta 8 kilómetros, encontrará muchos adornos hermosos que tienen muchos tipos de formas como estupa y templo, rostro de humano y animal. Oyente, hasta ahora no se conoce su punto final, hasta dónde termina la cueva de Bukimoruru, porque en la parte más profunda, su ubicación se estrecha. Por lo tanto, es difícil que la gente pueda pasar. En 1937, Bernhard, un hermano de la reina Wilhelmina, la reina holandesa, visitó la cueva. Esto se puede demostrar con su escritura a mano en la pared de la cueva. Y en 1996, la expedición francesa también vino a investigar la cueva, pero tampoco pudieron encontrar el punto interminable de la cueva. Oyentes, este fue nuestro segmento La Belleza de Indonesia de hoy con la Cueva de Bukimoruru en Halmahera. Gracias por escucharnos.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, este es el Servicio Mundial de Radio República Indonesia, Voice of Indonesia o La Voz Indonesia, con el segmento de la miscelánea. Esta edición de la miscelánea explora el tema Día de la Fiebre Dengue de la ASEAN. Bueno, manténgase en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en www.wnews.id. Oyente, hoy las comunidades mundiales, especialmente los musulmanes, celebran el Día de la Victoria, Idul Fitri, el primero Shawal 1439 Hijriah, después de un mes de ayuno. Además de Idul Fitri, la comunidad de la ASEAN también conmemora el Día de la Fiebre del Dengue en la ASEAN. ASEAN es una organización que fue pionera en el establecimiento del Día de la Fiebre del Dengue. el día de la fiebre del dengue de la ASEAN se ha conmemorado oficialmente desde el 15 de junio de 2010. En la ASEAN, Indonesia es un país con el mayor número de pacientes con fiebre del dengue. La conmemoración del Día de la Fiebre del Dengue de la ASEAN tiene el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre los peligros de la enfermedad de forma continua. La fiebre del dengue es un trastorno de los vasos sanguíneos, capilares y del sistema de coagulación de la sangre humana causado por una infección viral. La fiebre en sí es común en áreas tropicales y subtropicales. La enfermedad también es asintomática, no tiene síntomas obvios. Por lo tanto, a menudo hay un diagnóstico erróneo con otras enfermedades, especialmente la gripe y la fiebre tifoidea. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, Asia-Pacífico representa el 75% de la fiebre del dengue en el mundo entre 2004 y 2010, mientras que Indonesia es el segundo país con mayores casos del dengue en 30 países endémicos. Para reducir el número de muertes por dengue en Indonesia, Eliminate Dengue Project, Yogyakarta realizó un proyecto de investigación llamado Wolbachia. Este proyecto de investigación utiliza bacterias naturales Wolbachia para inhibir el desarrollo del virus del dengue en el cuerpo del mosquito. Los huevos de mosquito que ya contienen bacteria se propagan en las casas de los residentes de la ciudad de Yogyakarta. Jefe de Control de Enfermedad y Salud Ambiental en la Oficina de Salud de la Ciudad de Yogyakarta, Yudiria Amelia, dijo que el resultado de los casos de fiebre del dengue en Yogyakarta en 2018 disminuyó. Hasta mayo de 2018 hubo 40 casos de dengue. Esta cifra es inferior al mismo periodo del año pasado, que llegó a 350 casos. La fiebre del dengue es una de las enfermedades transmitidas por los mosquitos llamada Aedes aegypti. La enfermedad es una preocupación no solo en Indonesia, sino también en algunos otros países tropicales. Esto es lo que impulsó a los países de la ASEAN a determinar la fecha del 15 de junio como un día de fiebre de dengue de toda la ASEAN. En 2018, se conmemora el Día de la Fiebre del Dengue de la ASEAN con el tema Comunidad de la ASEAN contra el Dengue, en un intento de concienciar al gobierno y la comunidad sobre la importancia del control de la fiebre del dengue y las medidas de prevención. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Día de la Fiebre del Dengue de ASEAN. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Office Voice of Indonesia, vuelvan a encontrarse conmigo Borjas en el programa del Mundo Musical. Con el fin de celebrar el Día Idul Fitri 1439 Hijriah, tocamos canciones que tiene matiz de Lebaran o Idul Fitri de Indonesia. Oyente, comenzando el encuentro, presentamos una canción titulada Canción de Lebaran por Atta Halilintar, presentando Crystal Opera. El matiz del hip hop, la canción titulada Lebaran, habla de alguien que quiere irse a su casa a celebrar las vacaciones en Lebaran. También imagina la atmósfera de Lebaran, como comer ketupat juntos y saludarse mutuamente para perdonarse. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id.
City kid with the biggest dream of life. Suksesku macam printer selalu cetak sejarah. Hey, my father always say kalau sukses jangan sombong, bikin bangga semua. Now I bring food on the table. Yeah, I'm on my way, I'm going home. Yeah, I'm on my way, I'm going home. Hey, aku super fly, Superman, super humble, super duper. Fini fini fici, aku pulang Idul Fitri boy. Makan ketupat bareng keluarga. Mohon maaf lahir batin gua banyak salah boy. No Disneyland, no Disneyland. No excuse, no excuse. Just bring me home,
just bring me home.
I'll be alright,
just bring me home. I'll be alright, just bring me
macam ini hari ulang tahunku. So happy mudik tahun ini kumpul semua. Baju baru,
NASCAR.
Mobil baru,
NASCAR.
Handphone baru,
NASCAR.
Pacar baru,
NASCAR.
Jalan di tol, santai aja. Ngapain ngebut-ngebut? Gua mau lebaran. Pelan boy, pelan boy, pelan boy. Pelan boy, pelan boy, pelan boy. Jangan ngebut, pelan aja boy. Jangan ngebut, pelan aja boy. Banyak orang cakap kelewatan, mereka harus putar balik. Ini hari lebaran, jadinya aku mas.
Just bring me home, I'll be alright. Just bring me home.
Oyente, esta fue la canción de Lebaran, cantada por Atta Halilintar, feat. Crystal Opera. Oyente, luego escuchamos la canción de Elva Singer titulada Selamat Hari Lebaran. Feliz Día de Idul Fitri. Esta canción describe la celebración de Idul Fitri o Lebaran. En el día de Eid, las personas también son invitadas a la sinceridad y purificar el corazón después de un mes de ayuno. No te olvides reunirte con familiares y amigos y disculparse el uno al otro en este feliz día. Esta canción también representa nuestro discurso desde la voz de Indonesia para los musulmanes de todo el mundo. Quiere decir que nuestro saludo a Idul Fitri a todos los musulmanes de todo el mundo. Feliz escucha.
Salaman, saling memaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama.
Selamat hari lebaran, minal aidin wal
syukur kehadiran ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak keluarga. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia.
Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin.
Sama sanak keluarga, tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia.
Selamat hari lebaran, bina hari bapa ini.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Selamat Hari Lebaran, cantada por Elva Singer. A continuación, presentamos a Denny Malik, Jan Libels, Pupuk Novel y Betaria Sonata, en una canción titulada Selamat Hari Lebaran. Aunque tiene el mismo título con la que cantó Elva Singer y otros músicos, la canción Selamat Hari Lebaran, versión de Denny Malik, Yanni Libels, Pupuk Novels y Betaria Sonata, es bastante diferente. En la letra, se describe que las personas de todas las direcciones van a la ciudad y la gente de la aldea se ponen vestido nuevo. El objetivo es celebrar las vacaciones de Lebaran, que también refleja la prosperidad de la comunidad. Bueno, les ponemos la canción titulada Selamat Hari Lebaran o Feliz Día Idul Fitri.
Zakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira.
Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran.
30 hari berpuasa atas perintah yang kuasa. Kini saatnya kita semua
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.